La abuelilla que te rifaste. Un tate quieto la historia. Con el profesor Gabriel Quirici.
Gabriel Quirici, ¿cómo anda?
Buenas, ¿cómo andan ustedes?
Todo tranquilo, por suerte. Mucho libro rojo. Mucho libro rojo se trajo.
Rojo y no colorado.
Rojo y no colorado. Rojo y negro, diría. Uno podría decir que viene una columna narca.
No, porque...
Pero...
Bueno, sí, puede ser.
¿No?
Pero uno tiene, mirá.
Cuando aparece ese amarillo, uno dice, ah, capaz que aparece una pista más, ¿no? Rojo, negro y amarillo.
Y abrí negro, ¿no? Podría ser también, porque es el amarillo con negro ahí. Y la carita...
No es Mozart el de la tapa, sino Adam Smith.
Adam,
¿no?
Smith.
Mirá, interesante.
Y el otro es, bueno... En realidad se hace referencia a Adam Smith en China. Y el otro es de Liu Xiaobo, el premio Nobel de la Paz, crítico.
Ahí está.
Pero bueno, ahora preso en China, ¿no?
¿De qué va la columna de hoy?
Y la columna va justamente hoy sobre el carácter no capitalista de la China como potencia. Y vamos justamente a utilizar una reflexión que yo creo que es, bueno, de infaltable sobre... la modernización china, que es de Giovanni Arrighi, que bueno, porque falleció hace unos años, un teórico norteamericano, bueno, que vivió mucho en África, también en China, y que viniendo de la tradición marxista hizo una reinterpretación del marxismo junto con Immanuel Wallerstein, este otro científico social que habla de los sistemas mundo y que tratan de ver la evolución de las sociedades y sus economías, con un paradigma que englobe, valga la redundancia, al globo, y no verlo solo por países. Y bueno, me pasó que me fui topando con algunas lecturas que me quedaban por hacer de esta obra, que es Adam Smith en Beijing o en Pekín, tiene diferentes traducciones, y el texto de Liu Xiaobo, que bueno, todavía está cumpliendo la condena, el premio Nobel se lo dieron hace 2 años, ¿no? Pero que me resultaron muy interesantes para tratar de acercarnos una vez más a entender el fenómeno chino, tratando por lo menos de desempañar un poco las siempre anteojeras occidentales con la que lo miramos, ¿no? Es decir, y en realidad esto tiene como origen tratar de agregar un poquito a la discusión aquella que surgió a partir de la gira, donde, no sé si se acuerdan, que Mujica planteó, bueno, si uno mira cómo trabajan los chinos, lo que no trabajamos los... No tanto el debate, más que nada creo que simpático, superficial, si trabajamos o no. Alguna gente se ofendió, otra no, pero es decir, está instalado en muchos de nosotros el creer que los chinos trabajan mucho más o trabajan por un plato de arroz también, o casi como que son
un cuento que me hicieron a mí, ¿no? Estuve en China y los obreros en la hora del almuerzo, en sus cascos se servían el arroz y de ahí comían con algún tipo de condimento, ¿no?
Ay.
Ese tipo de cuentos que te llegan.
Piojos no tenían, seguramente, ¿no? Pero claro, no sé, ¿no? Ese cuento puede...
No, te China, estoy diciendo que hay mucho mito alrededor de China.
O de que los chinos son como hormiguitas,
claro,
¿no? Que todo el tiempo están trabajando. Y... viendo estos enfoques, yo lo que digo, creo que puede aportar la columna desde la perspectiva histórica es que tenemos que tratar de entender el proceso chino, incluso por supuesto que a través de sus críticos, porque si no solo tendríamos la versión oficial, como un proceso civilizatorio más que como un proceso con ese legado que todavía nos queda un poco a todos de Guerra Fría, de capitalismo, socialismo, ¿no? Y entender también cómo en realidad hay una reconfiguración de lo que es la economía de mercado y el desarrollo económico y social aunados, porque bueno, todos sabemos que desarrollo significa crecimiento y calidad de vida, ¿no? Que en Oriente tiene otra larga duración, bien distinta a la de Occidente, ¿no? Entonces me parece que con estas dos lecturas por lo menos podemos tirar algunas pistas, algunos datos, para intentar entender esta evolución china, que a veces incluso nos genera esas imágenes caricaturizadas, también por la distancia que tenemos con China, no solo kilométrica, cultural. Bueno, tratar de entenderlo en un proceso mucho más cercano y humano, porque tuvieron otro camino.
Bien, ya venimos, Gabriel.
Offspring sonando de fondo. Come out and play.
lindo fondo, pero vamos a meternos, aunque sea rápido, con algunas consideraciones de Luis Yaobo y de Arrigui para hacer una suerte de mix. Yo no digo que interpretativo, pero por lo menos que ayude a desempañar un poco las imágenes. Y yo traje las lecturas marcadas, pero siempre que el tiempo nos corre, prefiero comentarlo y recomiendo las lecturas, que es una cosa mucho mejor solamente que quedar con algo en el éter simplemente, ¿no? Luis Yaobo se llama No tengo enemigos, no conozco el odio, y trae toda la biografía de él, su última participación en la carta 08, que fue una carta de intelectuales críticos, procedentes todo de la formación comunista china, pero críticos con, sobre todo con el tema de los derechos humanos, ¿no? Y en su última acusación, que finalmente en 2010 lo condenan a 11 años de prisión y a 2 de ausencia de derechos políticos, en su alegato final, lo que quiero rescatar, porque además de todo lo que plantea, incluso reconociendo que en 2004 ya en China se hizo una reforma constitucional en donde se dice el sistema socialista va a respetar los derechos individuales, ya se respeta la propiedad privada en China desde el año 99, pero él lo toma como algo positivo. Lo que plantea Liu Xiaobo es muy interesante en este sentido para mí. Él dice, bueno, con todo lo que yo tengo para decir de críticas, que ya lo conocen, porque bueno, él es un gran intelectual de estética, es un profesor de estética, un tipo, un literato, ¿no? Sin embargo, quiero aclarar que en ningún caso estoy a favor de que caiga el régimen, sino que el régimen se democratice. Y dice algo así, yo lo parafraseo, pero siempre es mucho mejor un mal gobierno en orden que un desorden con caos. Y nunca voy a promover algo que vaya en contra de un proceso de armonía y paz social. Claro, obviamente que se está defendiendo de no ser tildado como un agitador. La acusación es bastante fuerte, ¿no? Lo acusan de que por internet quiso derrocar al gobierno chino, cuando todos sabemos que el gobierno chino controla internet, ¿no? Pero lo interesante del planteo de él, que lo quiero sumar, es que no se ve como un mártir que dice, no, que va a caer el gobierno. No es un agitador de barricada, por más que es muy valiente, estuvo en Tiananmen, es de los cuatro caballeros de Tiananmen, Liu Xiaobo. Lo que dice es, estamos en un proceso de reforma social. Su eslogan clásico fue, un cambio social para el cambio político. Dice, bueno, solo que las reformas por ahora han sido esencialmente económicas y el gobierno no se anima a hacer las reformas políticas. Aunque valoro que se cambie la constitución y ya en 2004 tengamos, por lo menos en el texto, el respeto a los derechos humanos. Ahora, esto no es para trastocar todo y perderlo todo, sino para continuar en por eso que nosotros en Occidente nos suena un poco un proceso de armonía y paz social. No quiero terminar con eso, pero tienen que cambiar algunas cosas. Soy inocente, se defiende, finalmente lo declaran culpable. Pero ¿por qué ato esto con lo de Giovanni Arrigui? Porque Giovanni Arrigui hace una cosa que para mí también es muy interesante, y es, yo dije, el libro de él se llama Adam Smith en Beijing o en Pekín, y él plantea cómo, haciendo una relectura de Adam Smith, se puede entender que el proceso de Oriente, y fundamentalmente China, es un proceso de desarrollo económico natural de pasaje de economías agrícolas tradicionales a economías modernas y desarrollo, pero sin una revolución industrial que agrava la condición de vida del campesinado. Lo que dice, nosotros tenemos, y bah, esto es un temazo en sí mismo, ¿no? Sí, pero por lo menos tiro el titular y lo seguimos. Si nosotros tenemos la visión occidental de que el pasaje de sociedades agrícolas tradicionales a sociedades modernas, industrializadas, urbanizadas, se da con el, digamos, el caso típico de Inglaterra, ¿no? Las sociedades se industrializan a full, hay un éxodo rural masivo, ¿no? Entonces la gente repauperizada, los obreros o los campesinos, las tierras privatizadas y las industrias produciendo muchísimo para la exportación sobre todo y extrayendo materia prima de fuera, porque digamos Inglaterra, si no hubiera tenido todas las colonias, no podía haber, digamos, abastecido de textiles al mundo porque el algodón no lo produce Inglaterra, ¿no? Ahora, Arrigui dice, Smith incluso vio cómo ese proceso era una anomalía en el desarrollo económico, si se quiere, natural de la economía estacionaria, porque generaba muchas desigualdades sociales inmediatas, ¿no? Que en Oriente no lo vamos a encontrar, porque justamente muchos hablan de que cuando en el siglo XVIII se da la revolución industrial en Inglaterra, después en Europa continental y después ya en el XIX en Estados Unidos, como que, salvo Japón, Oriente se atrasó. y digamos el siglo XIX de China fue el siglo, bueno, muchos estudios plantean que China hasta la revolución de Mao era el país más pobre del mundo, es decir, porque le pasaron muchísimas cosas, pero como que se quedó en el tiempo. Y él lo que descubre, que es un tema muy interesante, es lo que denomina el proceso, en vez de revolución industrial, le llama de revolución industriosa. Industriosa la palabra, como que lo que va haciendo la economía china, es decir, mejorando ciertas calidades de la tecnología artesanal y manufacturera que aumentan la productividad, pero sin dañar la estructura agrario-campesina, para que se mantenga la calidad de vida más baja que la de un país industrializado, pero en definitiva más igualitaria. Solo que con la revolución socialista de Mao y todo el proceso que viene después en la segunda mitad del siglo XX y las reformas de Deng Xiaoping, logran como aunar una economía de mercado moderna, pero sin perder la tradicional economía agraria. Entonces eso le da mucho más potencia al crecimiento de la China de hoy.
Esa es la armonía de la que habla Xiaobo.
Tiene otras velocidades China, uh-huh, que a veces a nosotros nos cuesta intuir quizá.
Vamos a seguir, Gabriel, con esto, ¿te parece?
El sí, que viene, pues sí, está bueno. Hay unas citas que están buenas para ver también y analizar, uh-huh, sobre la mano de obra china. Incluso tiro el último titular, ya sé que es la hora, pero como un saludo. Siempre pensamos en los chinitos comiendo el plato de arroz, ¿no? Y una cosa que plantea inmediatamente es, los capitales no vienen a China por la mano de obra. Mano de obra barata hay en todos lados. Más barata que en África no habría. Y él, Arrigue, es un gran conocedor de África Negra y no es ningún racista. Lo que tiene China es mano de obra fruto de la revolución industriosa.
Muy bien, nos fuimos, Juanchi. La información continúa en 3 a 0 y en nuestro sitio web espectador.com.